Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba, la actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición de Levántate Cuba del jueves 23 de abril del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda, hoy jueves, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Alberto, muy bien, gracias por preguntar. Aquí estamos, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, por supuesto a los oyentes de Levántate Cuba, gracias a los que están ya en sintonía con la emisora y por supuesto con el programa. Recordarles que vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana, que tenemos muchísimas noticias de interés para ustedes, así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, y los buenos días los extendemos obligadamente y con mucho cariño a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Buenos días a Cuba nuevamente y creo que nos vamos al tiempo. Y para el tiempo ahí tenemos al que sabe, al meteorólogo, a Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buenos días, Alberto, qué honor estar contigo, también con Exilda, por supuesto, Maite, Teudy, todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, vamos a partir con los tremendos tornados, Alberto y Exilda, que están afectando ahora la zona de Oklahoma. Y esto se debe a que hay un centro de bajas presiones ahí cerca de Oklahoma, pero en el estado de Arkansas, y de manera que se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre la región central de la Luisiana y el sur de Texas, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Para Cuba esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte. Seguirán con mucho calor las máximas esta tarde, entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al sudeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en la costa sur occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, esperaremos ese contacto y gracias a Lázaro Domínguez. Y siempre, amigos de Cuba, empezamos con la historia después del tiempo, porque la historia es maestra. Y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha del año 1898, en Cuba, Calixto García envía un bando para alertar de los intentos anexionistas de algunos jefes mambises. Y por casualidades de la historia, en igual fecha del mismo año, muere Juan Delgado. Este día muere en desigual combate el coronel del Ejército Libertador, Juan Delgado, junto a sus hermanos Donato y Ramón. También pierde la vida el asistente de primera, Eulogio Pedroso. Juan Delgado es el hombre que recoge los restos del general Antonio Maceo y de Francisco Gómez Toro y los entrega la noche del 7 al 8 de diciembre de 1896. Y en el año 1995, la UNESCO celebra y declara este día como Día Internacional del Libro.
Qué interesante, los hombres grandes de Cuba. Cuba tiene que volver a ser grande, porque ahí está ese caudal de patriotas que lo dieron todo porque Cuba fuese libre. Esa es la palabra clave, que fuese libre, y no lo es.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, cambiamos un poco el orden para empezar por razones de comunicación, razones telefónicas, pero al final es lo mismo. Y para eso nos viene un segmento muy entretenido y que esperamos con mucha ansiedad todos los jueves. Me refiero al segmento de Automanía de nuestro colega Pepe Forte. Buen día, Pepe.
Buenos días, pero de verdad que con ansiedad y todo eso esperas este segmento, no te puedo creer. Además, tienes toda la razón, el orden de los factores no altera el producto.
No, además yo soy de los que espero el carro volador con una ansiedad tremenda, porque tampoco soy un hombre joven y quiero manejar un carro volador.
El carro volador va a tener que esperar un poco, porque lamentablemente el coronavirus, Alberto, y mi querida Exilda.
Buenos días.
Que la audiencia queridísima de Cuba. El coronavirus, señores, le ha cortado las alas a tantas cosas. Mira, quiero comentarles hoy exactamente haciendo una actualización de cómo va el mundo del automóvil en Estados Unidos para que nuestros amigos en Cuba sepan cómo va funcionando esto acá. El coronavirus que yo sigo, tú sabes, con mi tono optimista, ya estamos trabajando, la nación está trabajando de una manera, creo que seria, responsable, escalonada, lo que sería el reopening, o sea, la reapertura económica poco a poco. Y en ese mundo va el mundo del automóvil, pero todavía, Alberto y Exilda, y mis amigos de Cuba, para que tengan idea, el coronavirus que terminó paralizando muchas fábricas por el asunto este, ¿por qué las paralizan? Por el asunto, para que sepan en Cuba por qué es que pasa, es lo que quiero informarles, ¿eh? ¿Por qué pasa? Por este asunto del social distancing. O sea, esta enfermedad, con el asunto de su contagio, ha impuesto esta medida de la separación de seis metros entre persona y persona. Y esto, por supuesto, que afecta, a pesar de que en Estados Unidos las producciones de autos, yo he estado en muchísimas plantas americanas, son muy robotizadas. Hay grandes secciones en las plantas de Estados Unidos en que no hay una sola persona. Son robots que tú lo ves, que son una maravilla. Pero ya cuando llega la parte final de la línea de producción, pues ya hay un poco más actividad humana, que también es separado porque habitualmente un operario trabaja por carro y un carro tiene mucho más ese pie de largo. Pero de todas maneras, por razones de protección y seguridad, lo que han hecho es que han venido parando las plantas. Y esto ha traído como consecuencia, por ejemplo, en todo el año después de febrero, yo no he vuelto a viajar. A nosotros los periodistas de automovilismo nos invitan a los eventos de los lanzamientos. Todos los eventos de lanzamiento han sido cancelados. Las fábricas muchas están paralizadas. Tengo aquí un ajuar de noticias interesantes. Por ejemplo, Hyundai allá en Corea, porque Hyundai tiene plantas aquí en Alabama, una planta también que he estado acá, pero tiene plantas en Corea. O sea, muchos vehículos de Hyundai vienen directamente de Corea. Bueno, Hyundai anticipó, pensó, se equivocó, qué pena, pensó que iba a tener más ventas para esta época del año. De manera que en marzo de este año llevó a 98% de incremento la producción. Los vehículos fueron despachados, llegaron muchos aquí a los puertos de Estados Unidos y están ahora empantanados porque sin duda hay menos ventas de auto en este momento. O sea, parte de la crisis económica que tenemos, que no es una crisis económica per se, es este ruido que ha llegado, ha hecho que la gente no salga y compre carros, porque sobre todo hay mucha gente que está en su casa, hay gente que no está ganando dinero, hay gente que ha perdido el trabajo. Y la otra cosa, comprar el carro es una cosa que la gente va allí. Por eso es que tantos, ahí me refiero al concesionario, por eso es que muchos concesionarios que en este momento están acentuando, y esto podría ser un próximo cambio que veríamos próximamente en el mercado automotriz en Estados Unidos, una cosa que venía ocurriendo, que hay mucha gente que compra carros online, lo compra, entra a la computadora, uh-huh, va al portal del concesionario como tal, ve el carro que le gusta, coge el color y todo, hace toda la transacción y te traen el carro a la casa. Esto está ahora más caliente que nunca. Incluso muchos concesionarios te dicen, ok, todos lo sabemos así, e incluso cuando llega el empleado del concesionario, del dealer, como se decía en Cuba, la agencia, como se decía, ni siquiera lo tienes que ver. Te deja el auto y te deja la llave en el buzón, o te lo deja delante de la puerta para que no haya contacto. Pues entre las cosas que el coronavirus ha venido matando, había un par de lanzamientos que eran muy interesantes, Alberto, Exilda y los oyentes de Cuba. Ford, que ha tenido este vehículo, que es el Bronco, que fue un vehículo muy exitoso, que por cierto, la palabra Bronco en inglés es una palabra que se le aplica al caballo salvaje, que todavía no ha sido domado. Y Bronco fue un vehículo tremendo, grande, sobre todo el Bronco fue muy popular como en el año 80. Y muchos seguramente de los amigos que nos están escuchando en Cuba, que tuvieron familiares que se fueron por el Mariel, del cual es exactamente ahora 40 años, muchos de los cubanos cuando llegaron aquí en el Mariel se quedaron fascinados con el Bronco y soñaban con tener un Bronco y lo compraron. El Bronco era un SUV, o sea, un deportivo utilitario grande, poderoso, muy dinámico, se veía muy atlético y todo eso. Lo quitaron en el año 97, fue sustituido por un vehículo que está en venta todavía, que se llama Expedition, y va a regresar ahora. Había tremendo entusiasmo con el relanzamiento del Bronco, del Ford Bronco. ¿Y qué ha pasado? El Ford Bronco lo iban a presentar ahora, justamente en estos días, en el Auto Show de New York. El Auto Show de New York, imagínate, el Auto Show que es todo el mundo ahí abrazándose y saludándose, es una feria, es una exhibición, es lo que es. Nada, se acabó por cuenta esto del distanciamiento social, de manera que el Auto Show de New York lo han pospuesto, ¿para dónde? Para agosto. Pero ¿qué pasa? Tengo aquí la mala noticia delante de mí, porque estoy sentado en la computadora, de que la producción del Bronco iba a comenzar ahora el día 13 de julio. No, lo aplazaron para el día 7 de septiembre. Por tanto, el Bronco no va a llegar a los concesionarios, que no es el carro volador, no va a llegar a los concesionarios como pensaba llegar este año, sino que va a llegar en el año 2021. Y el otro también que le ha pasado exactamente igual, es un vehículo que aquí en Estados Unidos la gente quiere mucho, que es el Jeep Grand Cherokee. O sea, este es Jeep, la marca Jeep, pero no me refiero en este caso al que la gente le llama en Cuba el Willy, que es este, que es el más bruto, que sigue en venta, que a mí me encanta, sino este es un carro de más distinción, de más porte, más caro, es un carro de familia que también tiene capacidad off-road, y había mucho entusiasmo porque este carro, desde que, esto es interesante con mis oyentes de Cuba, en los 90 vio muchas fusiones de compañías, y en los 90 se fundieron, esto fue increíble, se fundió Chrysler, que es la compañía bajo cuya sombrilla se encuentra Jeep. Se fundió Chrysler nada más y nada menos que con Mercedes-Benz. Y siempre se dijo que era un matrimonio de mala gana. Siempre se dijo que los funcionarios de Mercedes no se llevaban con los funcionarios. Yo lo vi, por lo menos, no se llevaban con los funcionarios de Chrysler. Estaba el asunto de la discrepancia del idioma, que se hablaba en inglés, que se hablaba en español. Digo, perdón, en inglés o hablaba en alemán. Y finalmente terminaron arrojando vehículos muy buenos. Y el Grand Cherokee, el último que hicieron en conjunto, porque el matrimonio se acabó en el año 2008. El último que hicieron fue en el año 2000. Por tanto, este vehículo está sin rediseñar hace un montón de tiempo. Lleva trabado ahí. Después hicieron otro modelo sobre el año. El último que hicieron fue en el año 2008. Y justamente lo que hace falta es que el vehículo lo rediseñen. Venía rediseñado ahora, viene rediseñado. ¿Y qué pasó? No va a estar en venta hasta el año que viene, después que se anunció que iba a estar ahora a finales de año, porque la planta también está detenida. Entonces, esto es parte del panorama. Y la otra cosa que quiero que sepa los oyentes en Cuba, que en Cuba, lamentablemente, menos el invento hasta que han hecho ahora con carros carísimos ahí en Cuba, que no concesionarios de carros, esto es interesante que lo sepa a nivel de mercado automotriz. Cuando un concesionario, sea un dealer, una agencia, debe tener existencias en el parqueo, existencia para 30 días. Cuando tienes existencia para 60 días, lo puedes manejar. Cuando tienes carros para más de 60 días, ya es un problema, ya quiere decir que están los carros empantanados, que no se venden. Y esto es lo que está pasando, Alberto y Exilda, una actualización de esta semana justamente, de cómo está marchando el mercado automotriz en Estados Unidos.
Bueno, déjame, no sé si...
Pepe, déjame. Ah, bueno, Muller está hablando.
No, yo dejo a Exilda, que Exilda, él te debe cosas a ti, así que te dejo.
Sí, tú estás esperando la sección siempre con ansias, y yo estoy esperando la canción con muchísimos deseos también. Pero claro. Bueno, eso lo vamos a dejar para cuando pase toda esta pandemia y podamos vernos cara a cara, y la canción dedicada va a ser más fuerte y más intensa, ¿verdad? Claro. Bueno, Pepe, tú estabas hablando de cómo se mueve el mundo y cómo se está, en medio de todo esto, pues se está comprando online. Tú sabes que es un ejemplo que voy a poner. Hace un año, pues yo adquirí un carro nuevo y lo hice con esta modalidad. Yo nunca fui al concesionario, yo nunca fui a ver mi carro, y pasó todo esto que tú contaste, tan interesante. Me lo trajeron hasta la puerta de mi casa, le cambiaron incluso la chapa del carro viejo y todo esto, me dejaron las llaves y todo fue fenomenal. Así que el mundo también se va a mover a partir de esto de una manera diferente, como tú bien dices.
Porque había, sabes, en una época había compra por teléfono, que lo hacía interesante, esto es para que ya repito, nuestros amigos de Cuba lo sepan, lo hacían por teléfono, pero habitualmente se sabía por estadística que la gente compraba por teléfono, era gente con mucho dinero, porque comprar un carro...
Que no es mi caso, déjame aclarar. Fue online, pero no es mi caso.
Es el caso de Alberto, no es el caso nuestro.
No, mis últimos dos carros yo los he comprado online, porque es más cómodo, es el color, ya tú sabes el modelo, y nada, prepárame lo que lo voy a recoger, y a veces te lo mandan a la casa.
Por teléfono, era personas, tú sabes que era muy rápido, llamaban por teléfono y decían, yo quiero el carro otra vez, se lo traían. Ahora hoy día, las páginas, los portales, los websites, son bellísimos, son interactivos, sí. Tienen todas las fotografías, el auto rota. O sea, tú le vas dando la vuelta, lo ponchas ahí con el cursor del mouse, el ratoncito, y el otro dando la vuelta, de manera que entonces toda la operación, pero ahora esto que le pasó a Exilda, todavía Exilda seguramente salió, le hizo café a los muchachos que llegaron y trajeron el carro.
No tanto.
Seguramente Exilda es muy cariñosa, pero ahora... Ahora están diciendo esto que te dicen, no te preocupes, no hay contacto ninguno. Tú ves que ellos llegan, en el caso de la gente que está comprando carros todavía, porque hay gente que tiene necesidad de hacerlo, y llegan con su máscara, llegan con sus guantes y te dejan la llave en la puerta y no tienes que entrar a ver a nadie. Pero son los signos de estos tiempos. Alberto, ¿qué querías preguntar?
No, yo lo que quería decirte que yo, a pesar de que sueño con el volador, yo me conformo a estas alturas con el carro que maneje, o sea, que me evita. A mí no me gusta manejar. O sea que yo no soy un gran amante de coger un timón de un carro. En cuanto salga el primero que me guste, ¿no? Ahí habrá un cliente. Y yo lo que quería comentar es que el pueblo de Cuba debe saber que si no hubiesen tenido o no hubiésemos tenido esta pesadilla del comunismo, Cuba estaría abierta a ese mercado de carros de comprar online. Porque
fuera exactamente igual, Alberto. Fíjate que la muestra está, Alberto, que los turistas vienen a Cuba, la cantidad de carros americanos que hay todavía, el mercado de automotriz, el mercado de automóviles de Cuba era exactamente igual al americano y por tanto hoy día lo habría sido igual. Ahora, tú otra vez regresando a tu punto, que tú quieres el carro volador, en este caso que a ti no te gusta manejar, tú lo que vas a necesitar y va a venir es el carro autónomo. Esta semana en mi programa de Automanía de Televisión, el que está corriendo ahora, que mis oyentes de Cuba, si entran en la página en martinoticias.com, lo van a ver ahí, hay una compañía que es en conjunto con China y Estados Unidos que se llama Pony, como el caballito, Pony AI, que AI en inglés significa inteligencia artificial, es el acrónimo de inteligencia artificial. Y este carro lo están ensayando ahora porque, ¿qué es lo que pasa? Con el asunto del coronavirus se sigue evitando el contacto humano. Entonces, hay muchas compañías que están utilizando carros robots. Entonces, empezó este ensayo ahora, esta semana que estamos hablando, empezó en Irvine, en California. Esta compañía que se llama Pony no fabrica carros, ellos lo que tienen es el sistema autónomo. El sistema, el casquito autónomo, se lo ponen a cualquier carro. Se lo ponen a cualquiera y el carro sale solito. Están haciendo deliveries, o sea, entregas en California de cosas así. Este carro todavía tiene detrás del volante para chequear, pero el carro es autónomo. Van a ver o están viendo seguramente mis seguidores de Automanía Televisión el carro en China. Alberto, eso es lo que tú quieres. El carro anda solo para los rojas, respeta peatones. Es una
maravilla. Por ahí voy. Oye, te tenemos que despedir porque el tiempo apremia, pero muy interesante el segmento. Bueno, amigos de Cuba, hay una noticia de que el presidente Trump suspende la tramitación de algunos permisos de residencia durante algunos meses, pero para hablar de inmigración y para hablar de este tema que tanto interesa a los cubanos, que una porción muy grande quisiera llegar a tierras de libertad, ahí tenemos al doctor Willy Allen, amigo nuestro, amigo de este programa, me honra su amistad de muchos años, todavía recuerdo cuando nos encontramos en la ópera. ¿Cómo estás, Willy?
Alberto, buenos días. Alberto, ¿sabes que era fanático de la ópera? Primero fui con mi mamá y mi papá, después con mi madre y con mis tías, después con mi esposa y con mis hijos. Todavía voy, pero ya hace un tiempo que este último año no tuve los boletos para la ópera.
Bueno, cuéntanos un poco qué está pasando en este mundo tan raro y tan complicado de la política migratoria.
Bueno, mira, número uno, en realidad la suspensión de la inmigración a los Estados Unidos ya era de facto una realidad, ya que todos los consulados estaban cerrados. Entonces, las personas que están esperando sus trámites correctamente en sus países, sea Cuba, Colombia, Venezuela, Francia, no podían procesarlo. Como tú bien sabes, los cubanos tienen que ir a Guyana. En este momento, ese consulado estaba cerrado. Ya lleva casi 5 semanas, 6 semanas que estaba cerrado. Que lo pospongo por 60 días más, el daño en realidad es mínimo. Para mí fue una decisión política, más que una decisión de realidades. Que suspenda la inmigración a los Estados Unidos porque haga falta trabajo, porque no quiere quitar el trabajo a un ciudadano americano residente, también es recible. ya que la mayoría de los trabajos que hacen los inmigrantes internamente en los Estados Unidos no lo va a hacer un ciudadano residente americano, que incluye las cosechas en el campo y incluye cuidar a personas mayores en los asilos y trabajos como eso. Entonces, en realidad, lo que tenemos es las personas que más van a sufrir en este momento este tipo de dictamen son los cubanos que están en la frontera. ¿Qué ocurre? La frontera estaba cerrada hasta mayo 3. Ahora está extendida hasta mayo 15. Ayer me llegó una notificación que las cortes de la frontera comenzarán después de mayo. Y si van a suspender la inmigración a los Estados Unidos, todavía no estoy claro si va a incluir a las personas que están solicitando asilo político en la frontera. Si eso ocurre, estamos viendo que las cortes de la frontera, el proceso de corte de la frontera, se puede posponer hasta casi julio. Así que la preocupación mía, número uno, la más grande, son las personas que están en la frontera, que estaban esperando corte para poder entrar a los Estados Unidos. Número dos, la reunificación de familias, que las personas que han seguido los pasos correctos, una migración organizada y legal, ahora están viendo demoras que pueden ser de 60 a 90 días más en el futuro. Número tres, personas que vienen a los Estados Unidos a invertir. Aquí hay, yo tengo inversionistas de casi varios países del mundo que vienen a invertir y crear trabajo en los Estados Unidos. Si eso se suspende, tenemos que ver hasta cuándo van a poder regresar a los Estados Unidos. Cuatro son las personas que vienen ahora a la lotería de visa. La lotería de visa se anuncia ahora en mayo. Si se va a posponer la habilidad de poder emigrar a los Estados Unidos, ¿qué va a pasar con los ganadores de la lotería de visa? Y aunque uno diga, bueno, la lotería de visa, ¿cómo afecta a los cubanos? Cuba y Venezuela son los países, que son el 1 y el 2, en ganar la lotería de visa. Así que tú estás viendo que un average de 5.000 a 7.000 cubanos o venezolanos ganan la lotería de visa anualmente. Si demora el proceso, a lo mejor no van a poder llegar a los Estados Unidos. Porque para poder obtener tu residencia a través de la lotería de visa, el proceso completo tiene que acabarse hasta octubre primero. Y si tienes suspensión de 60 días, te puede demorar ese proceso y a lo mejor no lo acaba. Así que esos son los grupos que más me preocupan a mí en este momento. Si estás en los Estados Unidos y aplicaste para tu residencia o estás aplicando para la ciudadanía, no te va a afectar.
Willing, uno de los aspectos fundamentales que estuve leyendo acerca de toda esta orden es que aclara que no es un cierre a las personas que pueden beneficiarse de las leyes inmigratorias de Estados Unidos y por supuesto que se le va a seguir dando protección a los perseguidos o a las personas que han sido torturadas en su país de origen. Así que si puede hablarme de esto.
Pero mira, están hablando de las personas que ya están adentro de los Estados Unidos. Si tú estás adentro de los Estados Unidos y estás en un proceso de asilo, el proceso continúa. Si tú estás adentro de los Estados Unidos y tu padre está adentro de los Estados Unidos y tú reclamas a tu padre, el proceso continúa. Si tú estás adentro de los Estados Unidos y tú reclamas a tu esposa, el proceso continúa. Si tú entraste a los Estados Unidos con un parol, con una visa y tú eres cubano, tú puedes aplicar para el ajuste cubano. El problema son las personas que están fuera de los Estados Unidos. Si tú tienes miedo de ser torturado, pero está cerrada la frontera con los Estados Unidos, está suspendido el proceso de entrada, no vas a poder procesar tu caso porque está cerrada la frontera. Con México cerrada la frontera por 30 días más. Las cortes de la frontera la han pospuesto hasta después de mayo 15 y todavía no hay seguridad que abran en ese momento. Así que en realidad las personas que más me preocupan son los cubanos que están varados en México. Mira, hubo un reporte muy bueno de la hija de Gina Montaner, la nieta de Carlos Alberto Montaner, que salió en Showtime el domingo pasado, en Vice News. Es posible que sea el primer reportaje en inglés sobre el tema de los cubanos varados en la frontera. Y en ese reportaje se ve como los secuestradores identifican a los cubanos como blancos de ataque, ya que saben que la familia tiene dinero en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Esas personas no tienen garantía ninguna en este momento, no hay garantía ninguna que van a poder procesar los casos. Ahora, si tú eres cubano o venezolano y estás aquí en los Estados Unidos o nicaragüense y entraste legal y estás adentro de los Estados Unidos o estás detenido dentro de los Estados Unidos, tu caso continúa. Yo tengo un caso hoy, a Social Media en Chrome, ese caso continúa. el 27 tengo un caso en una cárcel de migración en Texas. Ese caso continúa.
Bueno, amigos de Cuba, yo no sé si en un minuto pues me puedes contestar, porque esa masa de trabajadores temporales que cruzan y vuelven a cruzar a hacer, y tú lo decías, trabajos que el norteamericano no realiza, como recoger tomate, en fin, toda la agricultura. ¿Eso cómo queda, Willy, para en el
minuto? Mira, hay una excepción para esos trabajadores. Y ahí lo irónico es que el Mar Lago y otros lugares de Trump se nutren de trabajadores temporales. Él los trae en todas las temporadas, trae de Europa Oriental, trae los camareros y las personas para trabajar en Mar Lago. Así que hay una excepción para los trabajadores temporales, sea del campo o sea en el área de turismo.
Bueno, amigos de Cuba, qué bueno tener a Willy Allen. Ya nos dio las cuatro excepciones que están en peligro, como el asilo, la reunificación familiar, las inversiones y la lotería de visas. Así que gracias a Willy Allen y, por supuesto, siempre en contacto con él, porque la información es de primera mano y, por supuesto, muy actualizada. Gracias, Willy.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Hoy.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Interesante el segmento del doctor Willy Allen. Realmente explicó con mucho detalle la situación migratoria. Pero ¿qué tenemos, Exilda, ahora en esta hora? ¿O en esta media
hora? Siete y media de la mañana, como tú bien dices. Ya estamos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Seguimos con más noticias, Alberto. Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y la pandemia de coronavirus ha empeorado el estado de migrantes venezolanos que están en una situación irregular en varios países de Latinoamérica, según explicaron varios expertos en una videoconferencia del Consejo de las Américas. Desde Washington, Miguel Sagué con la información.
El Consejo de las Américas, una organización empresarial estadounidense cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en el continente americano, realizó una videoconferencia para analizar la situación de la diáspora venezolana en medio de la pandemia de coronavirus. Felipe Muñoz, gerente de la frontera con Venezuela en la presidencia de Colombia, recordó que el gobierno colombiano ordenó que los migrantes reciban la atención en salud similar a la ofrecida a los nacionales, pero añadió que el programa necesita más apoyo financiero de la comunidad internacional. Él dice que cuando comenzaron a pensar sobre la pandemia junto con el presidente Duque, consideraron que la pandemia no pide pasaportes y que tampoco lo harían los programas de apoyo del gobierno, así que diseñaron un plan para incluir a los migrantes. Señala que, sin embargo, esta es la crisis migratoria más mal financiada en el mundo en estos momentos. Por su parte, Luisa Feline Freyer, profesora auxiliar en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, dijo que la cuarentena afecta a los más vulnerables, incluyendo a los venezolanos que emigraron a Perú, muchos de los cuales participan en la economía informal y si no trabajan no reciben dinero para casa o comida. Señaló que una encuesta de la universidad con otras instituciones mostró que un 20% de los migrantes venezolanos reportaron estar pasando hambre durante la cuarentena. 95% no recibieron apoyo institucional, sea del gobierno u ONGs, y un 50% temía un desahucio. La profesora además advirtió que aunque la situación de los venezolanos en Lima es de menor vulnerabilidad que la de los migrantes en la frontera con Colombia, la situación es severa y empeora cada día. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra noticia preocupante, la pandemia del coronavirus conducirá a la peor contracción económica que recuerda América Latina, con una caída del Producto Interno Bruto, lo que se llama el PIB, de 5.3 en este 2020. Estimó ayer o hace dos días la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y esto lo informa la agencia francesa de prensa.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe indicó el martes que la pandemia de coronavirus conducirá a la peor contracción económica en la historia de la región.
Es que sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. De esa magnitud estamos hablando.
El Organismo Técnico de las Naciones Unidas estimó en su reporte una caída del Producto Interno Bruto Regional de 5.3% en 2020. Desde antes de la pandemia, América Latina y el Caribe acumulaban casi 7 años de bajo crecimiento, con un promedio de 0.4% entre 2014 y 2019, el menor desde la década de 1950. Por lo que la irrupción del coronavirus vino a agravar el panorama económico regional. De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, el único país cuyo PIB permanecerá estable será República Dominicana. Venezuela, con una contracción del 18%, encabezará la caída regional, seguido de Argentina, México y Ecuador con 6.5%. Para el gigante regional Brasil se prevé una caída de 5.2% del PIB en 2020. El organismo estima que los flujos de remesas hacia Latinoamérica y el Caribe podrían caer entre 10 y 15% en 2020, mientras que habrá cerca de 11.6 millones de nuevos desempleados producto de la crisis sanitaria. La pobreza extrema crecería 2,5 puntos porcentuales, pasando de 11% a 13,5% de la población. La CEPAL prevé una prolongación de la crisis por al menos 3 meses más. La región ha sido golpeada también por la reducción del comercio internacional, caída de los precios de los productos primarios, intensificación de la aversión al riesgo y una menor demanda de servicios turísticos.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió en Twitter que se le informe a la familia de Hugo Marino Salas, detenido por el régimen de Nicolás Maduro, sobre su paradero y situación jurídica. Marino Salas fue detenido en abril del año pasado por la Dirección de Contrainteligencia Militar en el Aeropuerto Internacional de Caracas cuando regresaba de un viaje al extranjero. Almagro incluye un video en el que la esposa y la madre de Marino Salas piden a organismos regionales e internacionales un pronunciamiento urgente sobre el caso.
Mi nombre es Elizabeth Márquez, esposa de Hugo Enrique Marino Salas. Ha pasado un año donde los abogados y nosotros como familia sabemos absolutamente nada de Hugo. Pido nuevamente a la Corte Internacional Penal que por favor se aboque a nuestro caso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales otorgó medidas cautelares a Hugo en octubre del año pasado, también a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la cual está al tanto del caso de Hugo, al gobierno italiano que se pronuncie, porque Hugo también es ciudadano italiano.
Yo soy Beatriz Marino, la mamá de Hugo Marino. Yo le pido por favor a todas estas instituciones que le exijan al régimen de Nicolás Maduro que diga finalmente dónde está mi hijo, dónde lo tienen o por qué se lo llevaron. Por favor, ayúdenos a encontrar la verdad, porque en Venezuela no hay manera, en Venezuela no existe la justicia, no existen los derechos humanos. Contamos con la ayuda de ustedes para ver si finalmente mi hijo puede regresar a casa sano y salvo. Ayúdenos, por favor.
Lo estamos esperando y como siempre digo, no nos vamos a rendir.
No, nunca nos vamos a rendir hasta encontrarlo.
Seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y Dubái acogió a una decena de barcos cruceros extranjeros con miles de pasajeros a bordo bloqueados en el mar después de que numerosas fronteras cerraran a causa de la pandemia del COVID-19, explicó a la AFP un responsable portuario del Emirato.
Hemos recibido todos los barcos que se encontraban en la región. Si tenían base en los Emiratos o iban de paso en su camino de este a oeste o de oeste a este. Había unos 13 barcos llevando 29.000 pasajeros y 10.000 miembros de tripulación a bordo. Todos los pasajeros y la mayoría de los tripulantes fueron repatriados en avión. Se trataba en un 80% de europeos procedentes de Alemania, España, Italia y Reino Unido. Hemos tomado las medidas estrictas necesarias con estos barcos que llegan, realizando pruebas médicas por personal de salud entrenado en esta clase de examen. También hemos tomado medidas para la repatriación de esos pasajeros por el aeropuerto de Dubái. Los barcos podrán permanecer en Dubái hasta la temporada turística en octubre, cuando el funcionario espera que haya vuelto a la normalidad del puerto comercial actualmente desierto.
Bueno, amigos de Cuba, otra noticia preocupante. Las remesas enviadas por migrantes a sus países en desarrollo caerán en un 20% este año debido a la crisis económica global provocada por el coronavirus, pronosticó el Banco Mundial. La pérdida de empleos, de horas de trabajo y los salarios caídos impedirán a los inmigrantes en países más ricos enviar dinero a países más pobres que ya padecen las consecuencias económicas de la cuarentena impuesta por la pandemia. La caída significa un duro golpe para familias y economías enteras en el mundo en desarrollo, desde el sur de Asia hasta América Latina.
Seguimos con más noticias. La ejecución de menores en Irán ha sido objeto de condena dentro del mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas y también de la Secretaría de la Organización Mundial. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
el miércoles vio un comunicado de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, por la segunda ejecución de un menor de edad en Irán en 4 días. El vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
Shayan Saidpour is reported to have been executed in prison in the Kurdistan province of Iran on Tuesday.
Fue reportado que el martes Shayan Saidpour fue ejecutado en una cárcel en la provincia de Kurdistán. Había sido sentenciado a muerte por un presunto crimen cometido cuando tenía menos de 18 años. La señora Bachelet dijo que la ejecución fue realizada luego de un proceso legal en extremo defectuoso. El portavoz dijo además que se informó que Majid Esmailzadeh también fue ejecutado el pasado sábado en la provincia iraní de Ardabil por un crimen que se le acusó de cometer cuando era menor de edad. La ONU contempla el derecho humano internacional que prohíbe la pena capital a menores de edad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Amigos de Cuba, ¿cómo se puede entender la ejecución de menores de edad? O sea, ¿cómo un país puede aprobar, puede permitir y puede realizar ejecuciones a menores de edad que no tienen ninguna responsabilidad pública precisamente por ser menores? ¿Cómo calificar a estos países? Bueno, pues son países medio salvajes, además de, en el caso de Irán, un país que siempre ha estado aliado al terrorismo. ¿Qué situación tan desagradable?
Siete con 41 minutos de la mañana. Usted está escuchando Levántate Cuba, donde seguimos con más noticias. Y el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos cree firmemente que el Partido Comunista de China no informó sobre el brote de coronavirus de manera oportuna a la Organización Mundial de la Salud. Desde Washington, Michelle Sagué.
Hablando en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, Pompeo también acusó a China de no informar sobre la transmisión del virus de persona a persona durante un mes hasta que estuvo en cada provincia dentro de China.
We strongly believe that the Chinese Communist Party did not.
Él dice que Estados Unidos cree firmemente que el Partido Comunista Chino no informó sobre el nuevo coronavirus de manera oportuna a la Organización Mundial de la Salud. Dijo que incluso después de que Beijing notificara a la OMS sobre el brote, no compartió toda la información que tenía. En cambio, encubrió cuán peligrosa era la enfermedad. Asimismo, dijo que el director general de la organización, Tedros Adhanom, no había usado su habilidad de hacer público cuando un Estado miembro no sigue las reglas implementadas en el 2007. El presidente estadounidense Donald Trump suspendió la semana pasada los fondos estadounidenses para la OMS, acusando a la organización de promover la desinformación de China sobre el brote del virus. China ha rechazado las acusaciones de que manejó mal el brote, diciendo que ha sido transparente y abierta sobre la propagación del virus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en otra noticia, el coronavirus pone a prueba la salud mental del personal médico en Nueva York. La agencia francesa de prensa envió este informe y recogió las declaraciones de Heather Isola, asistente médico del Mount Sinai, sobre esta situación.
Un estudio publicado este mes en el Journal of the American Medical Association revela que mientras lidian con los mismos cambios en la sociedad y los factores de estrés emocionales de todo el mundo, los profesionales de la salud tienen un riesgo de exposición mayor, cargas de trabajo extremas, dilemas morales y un ambiente laboral a veces desconocido. Además, al menos una treintena de empleados de hospitales públicos neoyorquinos murieron debido a la COVID-19, según cifras oficiales difundidas el viernes pasado. Todo lo que vemos, todo lo que hemos hecho, que nos va a hacer, la experiencia de la muerte y de morir. La mayoría de la gente no ha visto la muerte de esta manera. Que se mueran un par de personas bajo tu cuidado por día, eso no es normal. Ni siquiera es normal ver a alguno de vez en cuando cuidamos pacientes normalmente.
7:45 de la mañana y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó que la Casa Blanca ofreció ayuda federal a su estado para combatir el COVID-19. Desde la ciudad de Nueva York, Carmen María Rodríguez con los detalles.
En la capital de Albany, el gobernador Andrew Cuomo dio a conocer que el exalcalde de la ciudad, Mike Bloomberg, donará $10 millones para un programa que ayude a localizar a personas que hayan contraído el COVID-19 como medida de precaución contra el contagio. El gobernador Cuomo añadió que su visita el martes con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca fue muy fructífera y que el primer mandatario había ofrecido ayuda federal al estado para las próximas semanas que permitirán a Nueva York realizar 40,000 pruebas al día por el diagnóstico del COVID-19. El gobernador neoyorquino elogió el encuentro con el presidente y su gabinete.
And I feel good about it personally, because it's what should have happened, right? The big issues on the table.
Personalmente me siento bien por la reunión porque es lo que tiene que suceder cuando hay temas tan importantes que abordar. Y no empezamos si tú dijiste esto o yo lo otro. Y por cierto, estas son personas en la Casa Blanca a quienes yo no les gusto. Desde el punto de vista político, algunos de los tweets del presidente sobre mi hermano o sobre mí no son corteses. El presidente y yo hemos tenido conflictos, pero nos sentamos con el presidente y con su gabinete y todo fue puesto a un lado. ¿A quién le importa cómo él se siente, cómo me siento yo? Y lo que hicimos fue realizar nuestro trabajo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
7:46 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido dificultades telefónicas, por eso extendimos un poco el segmento noticioso, pero ya llegamos al deporte. El deporte, por supuesto, de la mano del colega y del amigo Edemio Navas, titulares en el deporte.
Muchas gracias, profesor Müller. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También buenos días para Exilda, también buenos para Teudi. Buenos días, Exilda. Y también para Maite, nuestra musicóloga. Bueno, profesor Müller, aunque básicamente el mundo del deporte está paralizado con la excepción de algunas ligas, siempre hay noticias deportivas. Y bueno, para eso está la cadena de televisión, con varios canales de televisión que transmiten 24 horas, aunque no eventos deportivos en vivo, pero siempre hay noticias deportivas. Así que nos vamos, profesor Müller, con los titulares. El Consejo Mundial de Boxeo determinó reinstalar campeón en las 135 libras al invicto estadounidense David Haney, división en la cual el cubano Yuriel Gamboa aparece en número 13 a nivel global. Gamboa fue campeón mundial profesional y titular olímpico en los 51 kilogramos en Atenas, Grecia, en el año 2004. Las Grandes Ligas de béisbol suspendió sin sueldo a varios dirigentes del Boston por tratar de identificar señales a sus rivales en la temporada regular del año 2017. Y compañía de Arabia Saudita compra un equipo de fútbol de Inglaterra. Los detalles de estas y otras informaciones las podrán escuchar aquí sobre las 8:22 de esta mañana del jueves. ¿No es así, profesor Müller?
Más o menos, sí. Tú sabes que las horas a veces se aceleran y se demoran. Pero sí, más o menos.
Aproximadamente por ahí. Gracias, profesor. Un abrazo.
Bueno, amigos de Cuba, ahí están las aspas del helicóptero. Y como a mí me encanta viajar, pues no voy a ir a Roma en el día de hoy porque el helicóptero no llega a Roma, además es un helicóptero virtual. Pero vamos a ver, Exilda, ¿a dónde nos llevas?
a Cuba, por supuesto. El destino del helicóptero siempre es Cuba, lo que Cuba con sus características, con sus costumbres, con sus lugares tan hermosos, ¿verdad, Müller? Hoy vamos a estar hablando un poquito de idioma, porque hoy también se celebra el Día del Idioma, igual que el Día del Libro, y el español es tan rico y tan diferente según la región o el país de que se hable. Cuba no escapa de esta curiosidad, ¿verdad? Para ti los oyentes, muchas veces solo por el acento sacamos si una persona es de determinada región del país, y también por los dichos, los refranes, las muletillas e incluso por los gestos. Cuando tú escuchas hablar un cubano, incluso aquí en Miami, tú miras así y tú dices, tú eres de Oriente, tú eres de La Habana, tú eres de Santiago, tú eres de tal lugar, ¿no? Porque es algo característico, aunque nos estemos comunicando en inglés, siempre queda el DGS característico de cada región del país. Así que de esto quiero hablar hoy. Vamos a rendir un poco de homenaje hoy a esa lengua española cubanizada, y vamos a recordar el origen y el porqué de ciertos refranes y dichos. Y quiero comenzar por este que es tan interesante, tan curioso y tan chistoso también, y es el curioso origen de la frase chivo que rompe tambo con su pellejo pago. Eso lo hemos escuchado muchísimo, ¿verdad? Y en Cuba, cuando alguien desea enfatizar que las malas acciones acarrean malas consecuencias, se suele decir chivo que rompe tambor con su pellejo lo paga. ¿De dónde viene? Pues viene de Santiago de Cuba esta frase, allá por mediados del siglo XIX. Y cuentan, los que comenzaron a utilizar esta frase ya no están, pero cuentan nuestros abuelitos, nuestras abuelas, aquellas personas que lo usan con mucha regularidad, que, por ejemplo, vamos a basarnos en que en aquella época las guarniciones españolas pues no contaban con una banda municipal, ¿verdad? No tenían una banda con todos los instrumentos, pero sí cada una contaba con un tambor, y el tamborero pues era una persona muy destacada y muy importante en esa guarnición. Pero no solamente tocaban ahí, sino que se iban por los diferentes pueblecitos también a dar un poco de alegría a los habitantes. Y es esto lo que pasó con esta historia, porque había uno que se llamaba Dositeo Mugercia, que fue a ofrecer una charanga, dicen así, al comandante de batallón, a un comandante de batallón. Y cuando terminó de tocar, pues se puso a descansar, deja el tambor en el patio, pero el comandante de batallón tenía dos hijos que eran terribles, y ellos comenzaron a jugar con el tambor de manera que accidentalmente los rompen. Cuando el español sale y ve que su tambor está en esas condiciones, pues se pone muy frenético y comienza a pelear, pero los muchachos tan malos le dicen que la culpa la tiene un chivo que estaba amarrado en una esquina. Y es cuando este español muy bravo va para donde está el chivo, lo golpea, violencia animal por supuesto y no debe permitirse, y comenzó a gritar, chivo que rompe tambor con su pellejo lo paga. Y así ha pasado a la historia. ¿Viste qué interesante, Müller?
Sí, me pareció interesantísimo.
Bastante chistoso. Los muchachos siempre tienen una salida, pero al final quien pagó la culpa fue el chivo, ¿verdad? Bueno, los cubanos también somos muy muy dicharacheros, tenemos muchos refranes y a mí me gusta utilizarlos mucho en la vida, ¿no? Yo soy de las que va soltando dichos y refranes constantemente, así que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista, y es típico de los momentos de desgracia como estos que estamos viviendo por ahora, y funciona como una frase de aliento para decir que la mala racha va a pasar. Cuando ves a alguien muy agobiado o está pasando algo muy grave en el mundo, tú dices, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Los cubanos lo utilizamos muchísimo también por la cantidad de años que llevamos oprimidos. Entonces, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El que tiene tienda, que la tienda, y si no, que la venda. Y hace referencia a lo mismo, a relaciones humanas que a negocios. Es decir, tú tienes que prestarle atención a lo que realmente te interesa, si no, déjalo a un lado. Cuando está para ti, ni aunque te quites, y cuando no está, ni aunque te pongas, en alusión a la fuerza indiscutible del destino. Yo creo mucho en el destino. Cuando está para ti, ni aunque te quites, y cuando no está, ni aunque te pongas. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. También lo usamos mucho, y es una condensación popular que repele envidias o malas valoraciones de las dichas ajenas. Si alguien es afortunado, tiene suerte o éxitos en la vida, pues bravo por él y vamos a aplaudirlo. Ama el tiempo, buena cara. Y este me encanta porque una sonrisa desarma. Más que una protesta, un buen gesto y una cara amable son más efectivas que las súplicas o imposiciones. Ama el tiempo, buena cara. A todo lo que estamos pasando por ahora, que va a pasar, pues buena cara. Porque el mundo gira, la vida gira, así que vamos a ponerle un poquito de alegría. Con buena disposición se van a hallar mejor las soluciones, se despejan las dudas y se halla el camino. Muchos cubanos lo sabemos y muchos cubanos estamos firmes y conscientes de que ama el tiempo, buena cara, que la vida nos reserva cosas buenas día a día. Así que quise hacerle así un pequeño homenaje al idioma español, pero cubanizado en su día.
Bueno, y qué interesante, hoy es el Día del Libro. Para los que quieran compartir mi apreciación, las dos novelas que más me han gustado en mi vida, una es La Montaña Mágica de Thomas Mann, una novela maravillosa. Y después otra mexicana, que para mí es una pieza literaria única, y me refiero a Pedro Páramo, del gran escritor Juan Rulfo. Dos novelas maravillosas.
La vida que yo nunca comprendía, esos dichos que mi abuelo me decía. En pasar el tiempo poco a poco fui entendiendo sus palabras llenas de sabiduría. Y por más que madrugaba nunca amanecía temprano, en la corriente muchas veces me dormía. Sabía con quién andabas pero no me imaginaba que una piedra con tu mano tirarías. Por más que me advertían que yo sufriría por ti, no quise ver lo que estaba pasando. Aunque el amor es ciego, todo se va apagando. Puse tu amor a la venta y nuestro fuego se quedó en cenizas. Pero al pasar los años, los refranes de mi abuelo me enseñaron que no hay que ir deprisa. Amor sin interés es el que yo tenía por ti. Tu interés le ganó al sentimiento. Pero que no te tengo, ya me siento más tranquilo. Y de amarte ya hasta me arrepiento. Brillaste por tu ausencia, aunque nunca fuiste oro. En mi vida fuiste un trago amargo. Hoy tengo santo nuevo, ya tú no haces milagros. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Como dice el dicho, echando a perder se aprende. No sabes bien lo que tienes hasta que lo pierdes.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la tercera media hora.
Así mismo es, Alberto, 8 de la mañana. Todavía nos queda media hora de Levántate Cuba. Como siempre le digo a los oyentes, no se vayan de la sintonía.
Bueno, y ahí viene el tiempo, ahí viene el meteorólogo que siempre ya en estas horas está con su lacito al cuello, elegante, pero lo más importante no es la elegancia, sino lo que sabe de meteorología y del tiempo. Bienvenido a Levántate Cuba otra vez, Lázaro Domínguez.
Alberto, bueno, pues tú sabes, lo más importante ha sido esta madrugada los intensos tornados que hicieron impacto ahí en Oklahoma, muy cerca del centro de bajas presiones del estado de Arkansas, que está siendo arrastrado hacia el este, permitiendo que esta noche un frente frío débil avance sobre el norte del Golfo de México. Este frente frío llegará al norte de la Florida en la noche del sábado y afectará el sur del estado en la mañana del domingo, es decir, llegará aquí a nuestra región el domingo en hora de la mañana, muy débil, acompañado de nublados y lluvias, pero sin posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas, donde continuará el calor. Para Cuba esta mañana, poca nubosidad, parcialmente nublado la tarde, con lluvias aisladas cerca de la costa norte, las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país, con igual velocidad. Oleaje en la costa sur occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, hasta aquí Exilda y Alberto, que tengan un día bello, el estado del tiempo.
Ocho con dos minutos de la mañana y después de escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, seguimos con más noticias. Y las autoridades cubanas incumplen la promesa de abastecer los establecimientos con alimentos y productos de aseo en medio de la pandemia, informan cubanos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso con la información.
La ministra de Comercio e Interior, Betsy Díaz Velázquez, prometió abastecer los establecimientos cercanos a las viviendas con alimentos y productos de aseo. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias informan que el gobierno incumple la promesa de estabilizar el suministro de productos a los mercados para evitar la aglomeración de personas en medio de la pandemia. En los palacios Pinar del Río, las personas se aglomeran ante el rumor que van a vender algo y luego resulta ser falso, comenta Katy Hernández Torres del Movimiento Dignidad.
Hay personas que hacen colas un día para otro, pero son colas fantasmas.
También en el territorio pinareño de San Diego de los Baños, el comunicador Esteban Ajete Abascal reporta que hace 15 días no hay agua potable.
Se está haciendo una cola desde ayer esperando que pueda entrar el pollo, detergente y alguna cosa a la tienda.
En Guira de Melena, provincia de Artemisa, ante la falta de arroz, los centros de elaboración de alimentos del estado están vendiendo el cereal a precios inflados y sin higiene, denuncia el periodista independiente Jorge Bello.
Y a Canel y Marrero Cruz, dijo que se iba a dar productos subsidiados de
debido a esta situación que había con el arroz, y simplemente están haciendo todo lo contrario.
Y desde Quemado de Güines, Villa Clara, Ibar González informa que sacaron un poco de pollo de aceite y tuvo que intervenir las máximas autoridades del territorio.
Vino el jefe de la Defensa Civil, vino el jefe del Minin, el jefe de la Seguridad de Estado, el primer secretario del partido. Aquello fue terrible, estamos pasando la de Caín.
La policía en la ciudad de Santi Espíritus ha decidido cuidar las colas solamente a la entrada de los mercados. Cuenta el también periodista Adriano Castañeda.
Ayer mismo una persona se desmayó en una de las tiendas aquí del bulevar. Tenía algunos de los síntomas del coronavirus, cerraron el bulevar y con un equipo de presión comenzaron a desinfectar con cloro.
Manzanillo en Granma, allí no han recibido los productos que prometieron y que estaban en los polos turísticos. Destaca el doctor Santiago Márquez Frías.
En Manzanillo hay una situación alimentaria crítica.
Desde la ciudad de Guantánamo, el activista Anderlay Guerra Blanco cuenta que lo poco que hay se sigue vendiendo en las tiendas recaudadoras de divisas en la calle Los Maceos.
De momento en Guantánamo esto todavía no se está cumpliendo.
Las autoridades del país anunciaron recientemente el cierre de comercios y tiendas que serán dedicadas únicamente a la venta de alimentos y productos de aseo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, el activista Adriano Castañeda Meneses del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fue citado por la Seguridad del Estado y amenazado con la aplicación del Decreto Ley 370 si continúa participando en programas de Radio Martí sobre el coronavirus y publicando fotos en las redes sociales. Así lo explicó a Radio Martí.
Según el teniente coronel Samuel Navia, me estaban dando una última oportunidad. Esto era el momento más difícil que estaba enfrentando la revolución en su historia y que yo tenía que dejar de publicar la situación social a la que estábamos enfrentándonos y que no querían ellos me quitar de colaborar más con la emisora Radio Martí. Me realizaron un acta de advertencia, no la firmé, era un acta de advertencia de compromiso de que yo me apartara de todo, que estuviera tranquilo en mi casa, que no hiciera ningún tipo de comentario en las calles y demás. Eso era, yo leí más o menos, pero bueno, no, la situación era bien fuerte, muy tensa para el país, para la revolución, y que bueno, que me quedaba poco tiempo en la calle si continuaba en el archivismo opositor. Amenaza y amenaza y amenaza, que el momento no estaba para que yo estuviera tanto en la calle tirando fotos en los lugares, eso de las cosas. Me dijeron que el decreto 70 me podían encauzar a prisión por estar difundiendo noticias sobre la situación que estaba pasando en Cuba, y que me hablaron mucho de eso, y que bueno, que yo estaba pendiente de lo que le estaba pasando a otros periodistas y a otros reporteros en Cuba y otros opositores, que se estaban excediendo, que todos íbamos a parar en un saco a la mazmorra, a las prisiones que lo estaban esperando. Y también la divulgación de los problemas por acá, por mi ciudad natal.
¿Hasta cuándo va a tener Cuba esta pesadilla de la represión y la prohibición y el castigo y la multa y la ley de azote? Aprendan los gobernantes cubanos, por ejemplo, lo que acaba de pasar en la Casa Blanca, que recibió al gobernador de Nueva York de partidos distintos. Se critican porque son partidos que tienen posiciones distintas, pero se reúnen cuando hay causas como la pandemia que está azotando Estados Unidos. Aprendan de lo que es el valor de la libertad, gobernantes de Cuba. Aprendan lo que es realmente tener conciencia de que el interés público no está en un solo partido, ni un capricho, ni en una represión.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el 22 de abril del año 1961 fallecieron 9 miembros de la Brigada 2506, varios de ellos heridos cuando fueron arrojados dentro de una rastra para viajar a La Habana desde Bahía de Cochinos, en el crimen conocido como la rastra de la muerte en Cuba. Amado Gayol es uno de los sobrevivientes del asesinato y recordó el hecho en una entrevista realizada con nuestro colega Ricardo Quintana.
Yo he tenido una vida azarosa y no me recuerdo de un episodio que me haya resultado tan traumático como ese, porque había alevosía, había malignidad, había un espíritu de venganza cuando éramos prisioneros de guerra. O sea, era una forma, no sé hasta qué punto fue consciente de él, pero el desdén con que echó a un lado los ruegos de la gente de ahí, no solamente de nosotros, que si cerraba esa rastra nos íbamos a asfixiar. Y se le oyó decir, ciérrenla para ver cuántos de esos se mueren. O sea que había un desdén por la vida nuestra, de que dice mucho de la naturaleza del régimen que impera en Cuba. Nada más que le quería hacer esa aparte para que se dé cuenta de que esto que se hizo predeterminadamente, sabiendo que se corría el riesgo de que ocurriera la tragedia que ocurrió.
En el 2007 usted testificó ante la Comisión Justicia, entre otros muchos cubanos que fueron a denunciar crímenes de lesa humanidad ante ese ente independiente. ¿Qué lo llevó usted ante ese panel a hacer ese o a brindar su testimonio y hacer la denuncia?
¿Qué me llevó? No sé quién me pidió que lo hiciera, pero debe haber sido alguien con el que yo estoy comprometido y no lo puedo decir que no, porque yo he visto tener que estar en el ojo público, digamos. Yo no me considero figura pública, no tengo nada en especial que decir y hablo de estas cosas cuando gente que conozco o me las manda gente que me conoce, les hablo del asunto, pero yo no soy el único que participé. Ahí participaron un montón de gente que todavía están vivos aquí en Miami y que han mantenido esa vivencia muy fresca, porque fue una villanía.
Compañero Cienfuegos, por biología, dejó la vida y escapó de pagar este horrendo crimen.
Sí. El régimen ese premia a todos los delincuentes.
¿Siempre recuerda a los 9 fallecidos en ese...?
Desde luego que sí. Me recuerdo todavía de los cuerpos inertes de ellos en el piso de esa rastra cuando nos bajamos de la rastra nosotros en el Palacio de los Deportes.
Traumático, ¿eh?
Bueno, imagínese que usted vea a 9 compañeros suyos asfixiados por una decisión consciente de los Manes Cienfuegos, que sabía muy bien que íbamos a llevar el riesgo de morirnos asfixiados. Y lo hizo como que a él le importaba un bledo y se sentía que las consecuencias que pudieran resultar de su decisión no lo iban a poner en ningún tipo de situación incómoda con el régimen. Porque todos eran unos delincuentes, desde el Fidel Castro hasta el último de ellos.
Un testimonio desgarrador, y el próximo lunes vamos a ofrecerles un segmento especial para recordar este hecho tan terrible en la historia de Cuba. Me estoy refiriendo a la rastra de la muerte, así que más adelante le vamos a decir en cuál de las medias horas del programa lo va a poder escuchar.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate.
Arrivederci Roma, goodbye, goodbye to Rome, city of a million moonlit places, city of a million warm embraces, where I found the one of all the faces, far from home.
Bueno, amigos de Cuba, estamos llegando al segmento La Música Lo Dice. Prometimos, porque nuestra colega Maite Rodríguez en Curioseando ayer se quedó corta. Roma, la eterna ciudad, la ciudad del agua y de la piedra, en fin. Vamos a ver, Maite.
Buenos días, ¿cómo Cuba? Continuamos. Chao, Roma. Chao, Roma. Chao, Cuba. Buenos días a Cuba. Buenos días a nuestro equipo de trabajo. Sí, me seguiré quedando corta, porque es tanto lo que estoy leyendo de Roma, tanto lo que voy descubriendo, que realmente muchas de las cosas que estoy mencionando aquí, los oyentes sabrán que uno no conoce todos los lugares, uno va investigando, leyendo, pero me gusta mucho lo que voy descubriendo y es un material inmenso. Así que, bueno, nada, Roma con amor para usted la ciudad eterna. La columna de Trajano, señores, vamos a ir hasta este monumento, que es una tumba imperial. Si hay una columna verdaderamente monumental en Roma, es esta. Es en homenaje al emperador Trajano, precisamente el primer emperador de origen hispano que hubo en Roma, Marco Ulpio Trajano, y que gobernó entre el año 98 y el año 117. Esta columna de Trajano fue erigida para darle al emperador gloria en vida y también tras su muerte, porque justamente en la base de la columna hay un depósito, ¿no?, que recoge las cenizas del emperador Marco Ulpio Trajano. Historia viva todavía en Roma. Y hay un coloso también muy importante, el coloso de Constantino. Dicen que es un cabezón con todas las reglas y en toda la extensión de la palabra. Digo que es un cabezón porque en este lugar, en el palacio de los museos capitolinos, justamente está esta estatua del emperador Constantino el Grande. Imagínense que solo su cabeza nada más que la cabecita del señor Constantino el Grande, mide más de 2 metros. Este coloso Constantino es una pieza que se conserva tallada en mármol y se cree que el cuerpo del emperador, al que se representa sentado, estaba hecho de ladrillo cubierto de bronce. Hoy los restos del emperador, que antaño formaban parte de un gran monumento, descansan en este lugar. Bueno, Roma tiene muchísimos lugares interesantes. La Plaza Navona, que usted hablaba ayer, que me comentó que le gustaba mucho.
Me fascina esa plaza.
La Piazza Navona.
A cenar y
sí, señores. Bueno, pues se levanta sobre el antiguo estadio de Dominiciano. La Piazza Navona mantiene la forma que antaño tuvo el desaparecido estadio de Domiciano. En este lugar, que es muy interesante, en las gradas fueron inundadas en una ocasión. Se llenó el estadio completo de agua y lo hizo el Papa Inocencio X, que ordenó que fuera inundado de esta manera justamente para refrescar la ciudad, que estaba siendo azotada por una ola de calor muy fuerte. Y en este momento, en este lugar, se hacían las batallas navales. Y justamente es uno de los lugares también que la gente más visita, la Plaza Navona en Roma. Y un restaurante muy peculiar, porque hay que hablar de todo, monumentos, lugares para sentarse a comer algo bien sabroso. Bueno, pues Roma tiene muchos lugares interesantes como restaurantes, pero hay un antiguo taller del escultor de Antonio Cánova, que estuve viendo las fotos y son impresionantes. En la entrada nada más hay un caballo de mármol de más de 2 metros y medio que recibe a los comensales y que está llena el lugar de esculturas antiguas. Y de verdad que está ubicado en el antiguo taller de un escultor y me gusta mucho este lugar. Y la Plaza de España, muy interesante porque en el ámbito de las relaciones diplomáticas tiene un papel muy importante la Plaza de la Embajada de España. Este lugar, que se levanta desde el año 1647, fue la embajada española en Roma y es considerada por algunos como la embajada permanente de un país en otro más antigua del mundo. Y sus célebres escaleras son un clásico en la ciudad eterna. Dicen que esta escalera de la Plaza de España se llena de flores todas las primaveras y que es un espectáculo muy grande estar allí en este lugar. Yo creo que Müller nos va a alcanzar el billete para todo lo que queremos hacer, para comernos un helado también en Roma, porque dicen que el helado en Roma tiene un sabor muy especial, que es uno de los lugares donde mejor se sirve el café y el helado. Incluso el café de helado, valga la redundancia. Pues sí, la tradición cuenta que el helado moderno lo inventó un hombre llamado Bernardo Buontalenti para Catalina de Medici en el año 1565 en Florencia. Este helado fue evolucionando, pero el helado romano, no solamente el helado florentino, también dicen que es muy bueno y es de los postres que a mí particularmente más me gusta. Quizás me tomaría un helado sentada en las escaleras helicoidales de los museos vaticanos. Estas escaleras son muy famosas también porque los museos vaticanos son en realidad edificios un poco más modernos, tienen apenas 100 años, comparado con estas obras de arte de la antigua Roma, pues nada que ver. Fue Giuseppe Momo quien diseñó esta perfecta y simétrica escalera helicoidal, doble además, que se inauguró en el año 1932 en Roma. Y vamos a ir ahora a una iglesia que tiene un nombre un poquito triste. La iglesia se llama Santa María de las Oraciones y la Muerte. Es una iglesia en la que tiene una característica muy interesante. Bueno, debo decir que hay más de 8.000 almas enterradas en este lugar. Dicen que es un templo que se utilizó durante muchos años para recoger a los caídos en las batallas, a los que fueron abandonados en las calles. Y hay muchos esqueletos que adornan también este lugar. Incluso hay buzones que tienen la forma de esqueletos. Y hay dos iglesias muy interesantes, Mule, quizás las vio, las iglesias gemelas. En la Piazza del Popolo, la Plaza del Pueblo. Dicen que fue el Papa Alejandro VII quien las mandó a construir y que son prácticamente iguales. Son como dos hermanas estas iglesias. Pero en realidad dicen que cuando uno mira los perfiles de Santa María de Miracoli y Santa María di Montesano, ve diferencias, hay que ser un poco observador. Quizás incluso la terminación de los campanarios es la que más diferencia a Santa María de Miracoli a la Santa María de Montesano. Y hay un lugar también en el que se puede recordar a un personaje muy triste, diría yo, de la historia de Italia, el poder de Mussolini. Bueno, pues hay un edificio que se levantó para la Exposición Universal de Roma, porque allí se iban a celebrar en esta ciudad un importante evento expositivo del mundo durante la Segunda Guerra Mundial y se levantó el Palacio de la Civilidad o Palacio del Laboro. Este museo lo mandó a construir nada más y nada menos que Benito Mussolini. Y miren qué interesante, era tanto su ego, como todos los dictadores, que tienen mucho poder, que mandó a hacer que todas las letras de su apellido estuvieran reflejados en los arcos y en las columnas de este edificio. Tiene 9 arcos por cada 6 pisos que reflejan la cantidad de letras del apellido del dictador Benito Mussolini. Así es el poder absoluto. Bueno, y también hay un lugar muy interesante, hablando de huesos y de esqueletos que estábamos hablando ahorita, pues hay un lugar, la cripta de los capuchinos, y no estoy hablando de café, sino de los monjes capuchinos. Están en la iglesia Santa María de la Concesión. Esta cripta de los capuchinos ha sido recubierta de huesos. Sí, señor, de huesos humanos. Son más de 4.000 monjes que se dieron sus esqueletos entre el año 1500 y 1870 para que se construyeran y se decoraran los techos y las paredes de este panteón subterráneo con sus restos óseos. Y hay incluso algunos que están tan bien conservados que está el esqueleto completo, incluso con los trajes de los monjes, ¿no? No, con el sayón que usan los monjes. Y debo decir que hay salas que están dedicadas a las tibias, otras dedicadas a las pelvis. Bueno, en fin, clasificados los huesos de todos estos monjes que descansan allí en lo que es la cripta de los capuchinos. Aquí me gustaría ir menos. Yo prefiero lugares más luminosos, sí, señor. Como la Fontana de Trevi, ¿verdad? Que hablábamos ayer, que fue...
Muy romántica,
hombre,
además.
Marcelo Mastroianni pidiéndole a Anita Ekberg en la Dolce Vita.
Tú caminas por Roma y en todas las cuadras hay alguna manifestación de puesta de alguna escultura. En todas las cuadras. Y es raro que camines 3 cuadras y no hayas una iglesia, no veas una iglesia. O sea, sí, que es una ciudad más bien de piedra y de agua, porque además está llena de fuentes,
sí,
no solamente la Fontana de Trevi.
Y de puentes. El puente de piedra más antiguo de Roma.
Yo identifico a Roma, además de toda su belleza, como una ciudad de agua y de piedra.
Voy a preguntarle al técnico, ¿por qué es tan rápido que dice, ya te queda un minuto? ¿Ve? Eso no es justo. Para hablar del puente Emilio, que fue el primer puente elevado sobre el Tíber construido en piedra y que se conoce hoy como el puente roto. Este puente se demolió en el siglo XIX y quedan a veces apenas unos pedazos muy grandes de él como homenaje. Me recuerda mucho el arco de este puente, que vi en las fotos, a lo que es el arco del acueducto de Segovia. Es una construcción bastante parecida.
Bueno,
sí, hay un lugar también, el Campo di Fiori. Señores, el Campo di Fiori hoy es un centro nocturno de acogida de la gente joven. Allí la noche no muere. Sin embargo, en este lugar, en el Campo di Fiori, muchos años atrás, en el año 1600, fueron hechas allí muchas ejecuciones públicas. Entre ellos fue quemado vivo en este lugar Giordano Bruno. ¿Se acuerdan de aquel científico que fue sometido a la hoguera? Nada, me tengo que ir, nada. Roma y Arrivederci Roma, ¿cuántas películas pudiera haber
Roma,
mencionado?
Para terminar el recorrido de Roma, planeemos una excursión cuando pase toda esta pesadilla y a lo mejor alguna gente de Cuba.
Müller, le voy a tomar la palabra y se va a meter en un clase de compromiso conmigo. Bueno, Arrivederci Roma.
Save the wedding bells for my returning. Keep my lover's arms outstretched and yearning. Please be sure the flame of love keeps burning in her
Bueno, llegamos al deporte con Edemio Nava, rapidito.
Muchas gracias, profesor Müller. Buenos días a ti, Silvia, y a todos nuestros amigos oyentes. Dice el dicho que a río revuelto, ¿ganancia de quién?
De pescadores.
Ah, sí mismo, Silvia. Y bueno, quería comenzar con buenas noticias. En medio de tantas malas noticias por el coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China y se expandió rápidamente a nivel global, señores, a 182 países. Algo increíble y que nos ha dejado atónitos a todos. Este virus que comenzó, reitero, en China. Y en medio de la pandemia del coronavirus, que sacude al mundo, en el fútbol inglés se produjo una de las negociaciones más atractivas del año. De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita adquirió el 80% del equipo Newcastle, el equipo que antes de la pandemia estaba valorado en $400 millones, o sea, de euros, como $425 millones, y ahora se vendió por 344, como decía Exilda, a Río Revuelto, ganancia de pecadores. Y bueno, por otra parte, quiero señalar de que el béisbol de la Grandes Ligas suspendió sin sueldo por una temporada al operador del sistema de repetición del Boston, J.T. Walking, y despojó al club de la Liga Americana de su selección de segunda ronda del próximo sorteo colegial. Y como todos conocen, estará suspendido en el 2020 el ex-manager del equipo del Boston, Alex Cora, por la situación de las señales de sus rivales, coger las señales. Y la Liga de Premier de Inglaterra podría hacer que sus juegos estén disponibles en transmisión gratuita una vez que se reanude, si es que se reanuda la temporada regular de la Liga Premier. Y el entrenador del Charlotte, la NBA, James Borrego, dijo que cree que algunos jugadores podrán necesitar varias semanas para volver a la verdadera forma física que requiere el baloncesto, el duro baloncesto de la NBA. Y el Consejo Mundial de Boxeo terminó reinstalar al invicto estadounidense David Haney como campeón del peso ligero hasta 135 libras, profesor Luján. Tiene el norteamericano 24 victorias sin derrota y ha ganado 15 peleas por la vía rápida en el peso ligero hasta 135 libras, que tiene como mejor del mundo al hombre que derrotó al cubano Guillermo Riondot, al ucraniano Vasyl Lomachenko. Aquí David Haney aparece número 5 y número 13, un conocido boxeador a nivel global, Yuriorkis Gambol Guantanamero, campeón olímpico en el 2004 en Atenas, Grecia, y es campeón mundial en dos divisiones. Gamboa, que se espera que retorne al ring a finales del año 2020, después de su derrota ante el norteamericano Gervonta Davis, se tocó el 28 de diciembre pasado aquí en Estados Unidos. Así que, profesor, gracias a ti, buenos días, y también a Silvia y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenos días.
Gracias, Edemio Navas. Bueno, amigos, un titular importante para Cuba. Un grupo de estadounidenses atrapados en Cuba saldrán mañana viernes en dos vuelos charter. Los ciudadanos estadounidenses que permanecen en Cuba empezarán a salir, como dijimos, mañana viernes en estos vuelos operados por la compañía Delta Airlines, según informó ayer la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegó la hora de despedirnos. El programa ha tenido problemas telefónicos de comunicación, pero siento que fue un programa muy informativo.
Así mismo es, Molero, 8:26 de la mañana, ya estamos en los minutos finales de Levántate Cuba. Vamos cuesta arriba en la semana porque ya mañana es viernes, pero nada, felices de haber estado con ustedes esta hora y media de programa. Recordarles que siempre nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, me uno a esa felicidad. Para nosotros es importante ver que nuestra audiencia es fiel, está siempre a la expectativa, y por supuesto también la audiencia que tenemos fuera de Cuba la respetamos y la apreciamos muchísimo. Nos despedimos pidiéndole a Dios una bendición especial a esa tierra tan linda cubana y por supuesto a su pueblo, en especial a los más pobres. Hay gente muy pobre en Cuba y a los que están presos. Que Dios los bendiga a todos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.